En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Me faltas tú. No hay luz ni hay ciencia. Si me faltas tú.
Esta tarde comienzan en la sede de la Universidad CEU San Pablo, en la calle Tutor 35 de Madrid, las primeras jornadas protagonistas de la Iglesia. Y en esta primera ocasión van a centrar su mirada en la vida y la obra de don Luigi Giussani, el sacerdote fundador de Comunión y Liberación. El lema elegido para estas jornadas es Luigi Giussani, el anuncio cristiano en la sociedad postsecular. Los organizadores de estas jornadas son la Asociación Católica de Propagandistas, la Asociación Universitas y Ediciones Encuentro, que es quien ha publicado la mayor parte de la obra de don Giussani en España. Y precisamente nos acompaña su presidente, José Miguel Oriol. Hola, José Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, la elección de este título para las jornadas, que dice mucho de lo que ha significado don Giussani. El anuncio cristiano en la sociedad postsecular, ¿por qué?
Pues mira, a ver, Giussani, respecto de la sociedad actual, yo creo que es una de las pocas figuras
que se anticipó
de la Iglesia, no, que ha retado, digamos, a esa llamada modernidad, uh-huh, palabra que envuelve demasiadas cosas, en su propio terreno, o sea, el de la razón. Es decir, no empezó o no ha planteado, digamos, su propuesta cristiana fuera del debate moderno sobre la razón. Sobre la palabra, sobre el racionalismo típico que domina el panorama y sobre lo que Ratzinger hace unos años dijo respecto de la ampliación de la razón, del uso completo de una razón que estaba reducida a una razón calculante en vez de una razón abierta al mundo, abierta a la realidad, que tiene que dar cuenta de todo, ¿no? Y Giussani desafió en ese terreno precisamente la propuesta del cristianismo en el marco de una recuperación de la razón. Por tanto, esa es una cuestión central. Para entender el mundo postsecular y para entender el anuncio cristiano, para las dos cosas.
Conocemos poco, yo creo, a don Giussani en España en general, el público sí. En general, nuestros oyentes, pues seguramente lo conocen poco, y si conocen sobre todo su faceta de educador y de fundador de un gran movimiento como es Comunión y Liberación, que tiene también en España su presencia. Pero Giussani es también, y también como educador, un teólogo y un pensador que, como ahora nos decías, aporta cosas muy relevantes al propio pensar de la Iglesia en esta época. Creo que esa es un poco también parte del objetivo de las jornadas, darlo a conocer.
Sí, efectivamente. Yo tengo conciencia desde hace mucho tiempo de que el conocimiento de Giussani en España es muy... muy, no me meto con los periodistas, muy periodístico.
O sea,
muy por encima de cuatro brochasetes, sí, el fundador de Comunión y Liberación, ya controvertido movimiento, qué tal, pero muy 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 aproximativo todo, o sea, muy muy por encima. Sin embargo, luego te encuentras, esto claro lo sé yo como editor, desde hace 40, más de 40 años ya, publicando en Giussani, que hay gente que sí ha enganchado con él y ha leído en profundidad, sacerdotes, religiosos, educadores y también simples intelectuales lisos y llanos, que curiosamente intelectuales no católicos en ocasiones, que se han agarrado con el texto y se han dicho, hombre, aquí hay materia de verdad con la que confrontarse. Y esto es ya un paso importantísimo.
Ahora que decías eso de que aquí hay materia, precisamente el cardenal Angelo Scola, que se va a hacer presente a través de un vídeo en estas jornadas esta tarde, habla del pensamiento de Giussani como un pensamiento original, incluso un pensamiento frontal. ¿En qué sentido?
Para empezar, lo de frontal es un adjetivo que en español se usa poco. Es correcto, creo, la academia que me corrija, pero creo que la academia lo reconoce. Porque el nombre italiano, el adjetivo italiano que él utiliza para el libro original y para lo que quiere decir Scola, en definitiva, es pensiero sorgivo, o sea, surgiente, de la que nace de la fuente directamente, que no tiene, que no es, no depende, no deriva, digamos, de las lecturas que Giussani tenía de los grandes teólogos, filósofos y de su formación en el seminario de Venegono, en el seminario de Milán, etcétera. Que la tuvo toda esa formación y la influencia de estos grandes autores y de algunos personajes vivos con los cuales mantuvo una relación de lo más activa intelectualmente hasta el final. Por ejemplo, el propio Ratzinger. Giussani muere y al mes es elegido Papa Benedicto XVI, Ratzinger, con el cual todavía seguía consultándole si ciertas afirmaciones suyas, siendo Ratzinger el presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, si ciertas afirmaciones suyas eran ortodoxas o podían considerarse fuera de la ortodoxia. Y tenía conversaciones, digamos,
enjundiosas.
Y enjundiosas sobre eso. Uh-huh. Claro que Giussani pensaba, y en Giussani hay mucha novedad desde el punto de vista teórico también, y yo espero que la estupenda grabación de 35 minutos que ha hecho para nosotros el pasado 20 de diciembre el cardenal Scola en su casa, ayude a entender también que hay una dimensión intelectual importante en Giussani. Pero claro, no se entiende a Giussani sin insertar esto en la totalidad de su actividad educativa, propositiva del cristianismo. Oye, como sacerdote absolutamente ejemplar, que se diría en términos clásicos, pero que en vez de ser sacerdote ejemplar porque era un hombre virtuoso y que hablaba privadamente a la gente bien y dirección espiritual personal, lo que hacía era hablar públicamente y también personalmente con un montón de gente con la que se implicaba en la vida, de los cuales aprendía. Yo decía que él aprendía, que lo que él evolucionaba en su pensamiento, etcétera, estaba vinculado a las conversaciones con sus amigos, con gente laica no necesariamente intelectuales, o gente que ejerciera un trabajo, pues eso, en la universidad o en la enseñanza y tal, sino gente pues del mundo de la empresa o del mundo de la del sindicalismo, del mundo de... O sea, él hablaba con todos los amigos que quería, discutía y escuchaba, cosa rara en el clero, con perdón, pues tal vez hay que decirla siempre con perdón, pero rara. Escuchaba y retomaba lo que se le decía. Y por lo tanto conducía un renacer de la Iglesia como movimiento, donde Giussani no quiso fundar una cosa con nombre y apellido dentro de la Iglesia. Luego lo que pasa es que las exigencias históricas y condicionantes del momento pues han obligado a formalizar mucho todo lo del movimiento, pero él lo que quería era despertar el interés por el hecho cristiano, por el acontecimiento cristiano, en su punto de partida, en sus elementos más fundamentales, más originales, más radicales, que son los que normalmente se anuncian raramente hoy.
José Miguel, si te parece, vamos a puntear, aunque sea, a dar una pincelada sobre los temas y los ponentes, ¿no? Hace falta una cosa sistemática, pero las jornadas...
Eres un peligroso entrevistador.
empiezan esta tarde a las 6, terminan el sábado pues a la hora del almuerzo. Dinos exactamente, bueno, como los grandes núcleos temáticos y algunos de los ponentes que se van a dar cita allí.
Vamos a ver... abre esta tarde, bueno, abre el presidente de la CDP, hablaré yo como organizador, en fin, pero la primera intervención es del cardenal Antonio Rouco, nuestro ex arzobispo de Madrid, que conoció a don Giussani bastante, lo conoció de estudiante todavía con lo suyo del derecho canónico en Alemania, en los finales de los años 60, y desde entonces mantuvo una relación, como diría yo, amistosa y de admiración y de, en fin, no solo por él, sino por otros amigos comunes, ¿no?, que fueron los que le llevaron a conocer a Giussani. Sobre el Giussani, el impacto de Giussani en los pontificados de Pablo VI, que es cuando empieza él, porque él empieza en el año 54 con estudiantes de bachillerato en institutos públicos, porque en Italia no hay privados, hay colegios privados, pero vamos, en la minoría, en un instituto público de Milán, importante como equivalente a lo que podría ser, que digo yo, el que hay en Goya, aquí en Madrid, ¿no?, en un sentido céntrico, digamos, de mucha influencia ciudadana. Y allí, por tanto, con Pablo VI ya tiene un interesante carteo, que se conoce muy poco todavía, de lo que nace el libro, el primer libro de lo que es, digamos, el eje de la enseñanza de Giussani, que son tres libros, ¿no? El sentido religioso, Cristo, o sea, y la Iglesia, dicho en pocas palabras, ¿no? La cuestión del sentido religioso estaba surgiendo en esos años, y Pablo VI era un tema sobre el que incidió. Estamos en pleno existencialismo, años 50, en pleno predominio del existencialismo, más que del marxismo todavía. Y ahí nace, digamos, ese diálogo que es extraordinariamente interesante, que atraviesa el concilio y que llega, digamos, hasta los años 70, Pablo VI ya mayor, cuando le dice a don Giussani, veo los efectos de su enseñanza y empiezo a creer en ella. Cada vez más.
José Miguel, no tenemos tiempo para más.
Nos has introducido. Me he quedado en lo que tiene que contar Rouco, que es el impacto de Giussani en los pontificados
No es poco.
De Pablo VI, Juan Pablo II y Ratzinger.
Pues recomendamos a los oyentes que sigan estas primeras jornadas protagonistas de la Iglesia centradas en la figura de don Luigi Giussani. José Miguel Oriol, el presidente, dice en ese encuentro, un gusto como siempre y un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Adiós.